La tentación de copiar en los exámenes es a veces más fuerte que la propia voluntad. De esta práctica vamos a hablar con las profesoras María José Navasara y Patricia Recio Saboya del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología. María José Navas y Patricia Recio forman parte del equipo docente de Métodos, Diseños y Técnicas de Investigación Psicológica en los estudios de psicopedagogía. Buenos días.
Buenos días.
¿Realmente es tan frecuente este tipo de práctica al copiar en los exámenes, María José?
Los estudios realizados sobre este tipo de prácticas indican que los estudiantes comienzan a copiar desde los primeros niveles, prácticamente desde primaria. Esta conducta además suele ir increciendo y no solamente en el ámbito académico, sino que incluso se traslada al ámbito laboral. Y es un fenómeno universal, se copia en todos los países. Un argumento que es muy utilizado para este tipo de práctica y para otras formas también de engaño es que todos lo hacen. Y al menos en este caso, desafortunadamente, la investigación revela que esta afirmación se aproxima bastante a la realidad. Se comienza a copiar en los primeros cursos de la enseñanza primaria y se continúa haciéndolo en la secundaria y en la universidad, tanto durante la carrera como en los exámenes de certificación académica. Y también más allá de la universidad, en los test utilizados para la selección y promoción laboral y en la acreditación profesional.
Bueno, yo creo que lo primero es que aclaremos conceptos. Y vamos a ver, profesora Navasara, ¿a qué nos referimos con lo de copiar en los exámenes, María José?
Pues hablamos de copiar en los exámenes, pero en realidad nos estamos refiriendo a cualquier tipo de práctica que, utilizando medios fraudulentos o deshonestos, le permita al sujeto obtener una calificación mejor de la que verdaderamente le correspondería en base a su nivel real de conocimientos. En definitiva, nos referimos a cualquier tipo de trampa que le sirva al sujeto para ofrecer una imagen de sí mismo que no corresponde verdaderamente a la realidad. Puede ser copiar en un examen, puede ser aprovechar un descuido del profesor para hacerse con un ejemplar del examen antes de su realización, puede ser marcar dos opciones de respuesta en una pregunta en la que se duda para ver si cuela alguna de ellas, o puede ser, por ejemplo, suplantar a alguien en un examen. Habría muchísimas prácticas.
Como estamos a las puertas de los exámenes, la pregunta que le voy a hacer ahora no tiene un doble sentido. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan más habitualmente para copiar?
Bueno, pues los métodos utilizados para copiar, desde luego, son de lo más variado. Desde la clásica chuleta y mirar al examen del compañero, que son propios de los niños en la enseñanza primaria, pues hasta métodos de lo más sofisticados utilizando las nuevas tecnologías, pues en pruebas de licenciatura o para la acreditación profesional en los adultos. La variedad y el nivel de sofisticación utilizado para copiar solo tiene como límite los propios límites de la inteligencia humana, que tradicionalmente se ha mostrado bastante brillante y creativa para este tipo de cuestiones. No obstante, lo más frecuente suele ser preguntar a alguien o copiar directamente del trabajo de otro, o bien permitir que copien del tuyo propio.
Después veremos las implicaciones que tiene esta práctica, desgraciadamente no solamente para quien copia, sino para el resto de sus compañeros. Pero ahora, profesora Patricia Recio, ¿de qué forma se puede estudiar este problema? Porque no debe ser fácil que el que copia lo reconozca.
El método más utilizado para estudiar este tipo de prácticas son las encuestas a estudiantes, en las que, garantizando, claro está, el anonimato y la confidencialidad de sus respuestas, se les suele presentar un conjunto de situaciones en las que puede tener lugar algún tipo de práctica deshonesta en una situación de evaluación, y se les pregunta si esa conducta les parece o no deshonesta, si ellos lo harían, o, mejor todavía, si lo harían sus amigos o compañeros de clase. En este tipo de estudios se recurre muchísimas veces a preguntar al sujeto no acerca de lo que haría él, sino acerca de lo que cree que hacen los demás, porque teóricamente este tipo de prácticas son socialmente reprobables y, en principio, a nadie le gusta admitir públicamente que realiza una conducta que no es socialmente deseable, por lo que se puede tender a mentir para dar una imagen más positiva de uno mismo, pudiendo obtener porcentajes más bajos de lo debido de alumnos que copian si se le pregunta al sujeto directamente qué es lo que haría él. De todas formas, pese a estas reticencias que en ocasiones suscitan las encuestas, la información procedente de las encuestas a los estudiantes resulta ser bastante fiable. Las encuestas proporcionan una estimación razonablemente precisa de lo que ocurre en realidad. tanto si le preguntamos directamente al sujeto por lo que él hace, como si lo hacemos por lo que hacen los demás. Y es que, contra todo pronóstico, el sesgo de deseabilidad social no parece ejercer una gran influencia a la hora de responder los alumnos acerca de sus prácticas al realizar exámenes. Además de las encuestas, también se pueden utilizar métodos experimentales para estudiar este tipo de conductas. En este caso, lo que se suele hacer es diseñar situaciones con condiciones totalmente controladas en las que se presenta a los sujetos subrepticiamente la ocasión de copiar. Y la acción de copiar se puede detectar y registrar de forma sencilla y fiable. Pues un ejemplo de esto sería pedir a los alumnos que califiquen un examen que han hecho con anterioridad y se ve si la calificación proporcionada es correcta o si la han inflado o si han modificado algunas de las respuestas. Por supuesto, en este caso, el examen ya estaba previamente calificado, pero los alumnos no lo sabían.
Patricia, ¿y en concreto qué métodos o estrategias se pueden utilizar para detectar a las personas que copian?
Pues estrategias concretas hay muchas, pero todas ellas se basan en dos grandes grupos de métodos, la observación y la estadística. Los métodos observacionales se basan en la observación, ya sea de la conducta sospechosa de un alumno, como pueden ser miradas continuas a su compañero, o de evidencias físicas, como puede ser la manipulación de una chuleta o de un material no autorizado. Los métodos estadísticos analizan la probabilidad de que las respuestas de varios estudiantes coincidan, para valorar si es mayor a la esperable por azar.
Bueno, seguramente muchos profesores o cuidadores de exámenes se estarán preguntando hasta qué punto nos podemos fiar de la observación para pillar a los alumnos que copian, Patricia.
Pues desafortunadamente la investigación realizada sobre esta cuestión apunta claramente a que nos podemos equivocar en nuestras observaciones. En el caso que nos ocupa, que es el de los exámenes, hay que tener en cuenta que la información previa que tenemos de un alumno puede llegar a influir en una u otra dirección. Es más fácil pensar que un alumno brillante con la mirada fija o perdida en el pupitre de al lado está haciendo un esfuerzo por recordar que si se trata de un alumno que consideramos poco brillante.
Bueno, si, como nos apuntaba antes, el método de la observación no es muy fiable, ¿qué podemos hacer con el examen de los alumnos sospechosos para probar que han copiado?
Hay muchos procedimientos. El más sencillo consiste en comparar los errores que tienen en común los alumnos sospechosos entre sí, con los que presentan el resto de examinados. Imaginemos, por ejemplo, que durante un examen tenemos la sospecha de que cuatro alumnos hacen trampas, porque se enseñan el examen o se miran repetidas veces entre ellos. Como no estamos seguros, decidimos no interrumpirles durante el examen. Una vez que hemos corregido los exámenes, contamos los errores que tienen en común los sospechosos, encontrando, por ejemplo, que tienen entre 15 y 20 errores en común. Sin embargo, para el resto de los alumnos, comparándolos par a par, la media de errores en común es de 3. Esta puede ser una buena forma de confirmar nuestras sospechas.
Bueno, hasta ahora no nos hemos planteado una cuestión que yo creo que es clave. ¿Por qué se copia, profesora?
Básicamente, se copia para sacar una nota más alta, para obtener una mejor calificación. Esta es siempre la razón fundamental, pero también se puede copiar por otras razones. Por ejemplo, hay alumnos que copian para responder a las expectativas y presiones de los padres para que saquen buenas notas. Y es que el miedo a suspender, a fracasar en el examen y defraudar así las expectativas paternas también puede ser importante en algunos casos. Otros alumnos copian porque consideran que los exámenes son injustos o inadecuados, que no se ajustan a lo que se ha trabajado en clase, etc. También hay alumnos que dicen hacerlo porque no le den sentido a buena parte del trabajo escolar, al que pueden considerar o demasiado fácil o demasiado difícil, o bien porque no han tenido tiempo suficiente para estudiar. Por supuesto, hay que tener en cuenta que copiar cuesta bastante menos que estudiar, y muchos alumnos copian por pura pereza, comodidad o desidia. Por último, tenemos a los alumnos que copian porque lo hacen los demás. Algunos estudiantes dicen haber empezado a copiar cuando vieron que compañeros suyos más vagos sacaban mejores notas que ellos sin tener que estudiar.
Bueno, Patricia nos estaba comentando por qué se copia, y además estos son datos que salen en las investigaciones. Tal vez no nos hayamos parado a pensar en las consecuencias que acarrea el copiar. Antes lo comentaba. Yo creo que, profesora Navasara, ¿cuáles son en general esas consecuencias, los problemas que puede acarrear el copiar?
Copiar mejora de forma injusta y artificial la puntuación o calificación de un alumno. Es poco más o menos lo mismo que sucede con los deportistas. Estos utilizan medios ilícitos para mejorar sus marcas y colocan de esta forma a sus competidores en una situación de clara desventaja. Pero copiar no solamente perjudica a los alumnos que no lo hacen, sino que también puede perjudicar seriamente a instituciones o a los programas que estos ponen en marcha y que en muchos casos son evaluados mediante pruebas o test. El problema siempre es el mismo. Los que copian o hacen trampas contribuyen a la obtención de una fotografía distorsionada de la realidad. Y lo peor del caso es que en base a esa fotografía se pueden tomar decisiones importantes que están basadas en información que resulta claramente imprecisa. Si alguno de los alumnos de nuestra asignatura está escuchando el programa, posiblemente se estará preguntando qué tiene todo esto que ver con nuestra asignatura de métodos, diseños y técnicas de investigación psicológica. Y puede que incluso alguno de ellos haya anticipado la respuesta. Y la respuesta es que copiar supone una violación de las condiciones de administración del test. Y por tanto atenta directamente contra la validez de las pruebas, de los exámenes o de los tests que se utilizan para evaluar a los sujetos. Y la validez, como nuestros alumnos saben muy bien, es el criterio métrico de calidad más importante que hay que evaluar siempre. Por consiguiente, este tipo de prácticas deshonestas apunta directamente al corazón de los tests, ya que constituye, como decía, una amenaza muy seria a su validez. Cuando los alumnos copian o falsean sus respuestas a una prueba, se resiente notablemente nuestra capacidad para interpretar adecuadamente las puntuaciones obtenidas y para tomar las correspondientes decisiones en función de ellas. La consecuencia de ello es que, por ejemplo, un estudiante puede ser admitido en una titulación para la que realmente no está bien preparado, con lo cual posiblemente terminará por abandonar esos estudios tras pasar, mientras tanto, seguramente por no pocos momentos de desazón o frustración, y al mismo tiempo, al admitir a este alumno, podemos estar dejando fuera a un alumno que verdaderamente sí estaba preparado para ese tipo de estudios, y lo que es peor, a la larga es posible que la facultad en cuestión suba de forma injusta e innecesaria la nota media requerida para acceder a esos estudios.
Yo creo que es un problema serio realmente, pero ¿lo ven así los estudiantes, profesora?
Para nada. Los estudiantes no lo consideran en absoluto un problema serio. En un estudio realizado en Estados Unidos, todas las conductas fraudulentas que se les proponían a los alumnos recibían como mucho una valoración media de 3,6 puntos en una escala de 1 a 5. Es decir, ninguna de esas conductas era considerada ni grave ni mucho menos muy grave por los alumnos. En otro estudio con alumnos exclusivamente que tenían buen rendimiento académico, se vio que 2 de cada 3 estudiantes, teóricamente buenos estudiantes, decían sin ningún tipo de pudor que copiar no es para tanto. En otra investigación con estudiantes universitarios se encontró que el 80% consideraba este tipo de prácticas como parte de la vida misma. Y hay también un estudio curioso en el que se comparan los datos obtenidos en un estudio en la década de los 80 con los obtenidos en un estudio en la década de los 90 y se ve que los estudiantes consideran este tipo de prácticas bastante más inmorales en los 90, pero les importa muy poco. Yo creo que el dato habla por sí solo.
Pues sí. ¿Y los profesores?
Pues los profesores consideran que es un problema más serio que los estudiantes, pero es curioso porque creen que se copia bastante menos de lo que abiertamente confiesan los estudiantes y en el fondo tampoco lo consideran un problema verdaderamente serio.
Y profesora Navasada, ¿qué opinan de todo esto los expertos en test? Porque antes nos comentaba que estas prácticas constituyen una verdadera amenaza para la validez de los test.
Pues esta es una cuestión verdaderamente llamativa. Como bien decías, es incuestionable la gravedad de la amenaza que representa este tipo de práctica para una interpretación adecuada y una posterior utilización de las puntuaciones obtenidas en los exámenes. Sin embargo, este es un tema al que se le ha dedicado bastante poca atención. Es decir, la literatura especializada tradicionalmente ha mostrado bastante poco interés por este asunto. Y es curioso porque precisamente estamos en una era en la que todo lo que está relacionado con los test es mirado con lupa, tanto por legisladores, políticos, como por los padres, grupos de presión, etcétera, etcétera. Y pese a eso, esta cuestión en particular pues ha sido bastante poco estudiada, bastante poco investigada.
¿Y cómo se puede explicar este tipo de actitudes? Parece casi como un desinterés, profesora Navasada.
Pues no hay una explicación sencilla ni única, desde luego. Por un lado, con esto del copiar se produce el fenómeno llamado de neutralización. De entrada, copiar puede ser considerada como una práctica reprobable, pero al hacerlo todo el mundo, o casi todo el mundo, entonces deja de serlo. Es decir, el ser contagioso y generalizado, de alguna forma, digamos que lo neutraliza. Pero por otro lado, lo generalizado de esta práctica, la benevolencia con la que es contemplada por parte de los estudiantes y la escasa atención que se le ha prestado en la literatura, yo creo que lo que revelan es que existe un problema de mayor calado. Y es que vivimos en una sociedad, digamos, tramposa, ¿no? En una sociedad en la que tácitamente se acepta que se violen las reglas del juego para obtener una mejor calificación o una mejor marca personal. Vivimos en una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado y hacer la vista gorda sobre estas cuestiones. Y esto explicaría de alguna forma el desinterés de los expertos en medición en este tipo de cuestiones.
Pues vamos a ver si les parece también cómo hacer frente a este tipo de prácticas, Patricia.
Como hemos visto, este es un problema complejo y como tal no tiene una solución sencilla. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, lo que se puede hacer para mejorar las cosas en los exámenes realizados en el aula. Por un lado, la formación de maestros y profesores no es muy buena por lo que respecta a cuestiones relativas a cómo hay que construir buenas pruebas de evaluación. No estoy culpando en absoluto a los profesores, a los que se supone unos conocimientos que no poseen en un campo tan fundamental como es la evaluación del rendimiento de sus alumnos. Y no los poseen sencillamente porque no les han sido impartidos, porque en los planes de estudios apenas se contemplan cuestiones relativas a cómo debe ser un buen examen. La primera estrategia, entonces, podría ser mejorar la formación de los profesores para, de esta forma, mejorar la calidad de los exámenes que han de realizar los alumnos. Otra estrategia adicional puede ser tratar de insistir más en el valor instructivo de los tests y no tanto en su función evaluadora, para desalentar este tipo de prácticas fraudulentas y utilizar la evaluación como una ocasión más para aprender. Conviene también extremar las condiciones de seguridad en el desarrollo de la aplicación de las pruebas, para tratar de garantizar que todos los sujetos responden en igualdad de condiciones, y por tanto que las conclusiones que se saquen a partir de los resultados de dichas pruebas sean lo más válidas posibles. Al mismo tiempo, hay que seguir también dedicando esfuerzos a mejorar y desarrollar nuevos métodos estadísticos que sirvan para detectar a posteriori a los sujetos que, pese a todas las medidas de seguridad que hayamos tenido, han conseguido copiar en la prueba. Digamos que estas serían algunas medidas de superficie que pueden resultar efectivas para combatir este tipo de prácticas. Sin embargo, creo que es importante también hacer un planteamiento no tanto de superficie y más de fondo para tratar de propiciar un cambio de actitud hacia este tipo de prácticas fraudulentas.
Pues yo creo que como ya estamos en el último minuto, a mí me gustaría saber si han preguntado a los alumnos que no copian por qué lo hacen. A lo mejor nos sirve de ejemplo, profesora Navasada.
Pues también se ha preguntado a los alumnos que no copian por qué no lo hacen y básicamente dan dos razones. Primero, el miedo a que les cojan. La segunda razón es más interesante desde mi punto de vista y tiene que ver con su sistema personal de valores y su filosofía vital. Esto significa seguramente que solo con un cambio de actitud respecto a estas cuestiones se puede erradicar verdaderamente el problema. Cualquiera de las otras medidas que hemos comentado anteriormente sirven para reducirlo o minimizarlo, pero no van al fondo de la cuestión. Seguramente hay que defender de facto y no solo de boquilla planteamientos en los que lo importante es aprender y no tanto la nota conseguida, y seguramente deberíamos preguntarnos también por el cometido real de la educación y el modelo de clima escolar que queremos, cooperativo o competitivo, porque hay una gran diferencia. Desde luego, una vía de valor inestimable para luchar contra todo tipo de prácticas deshonestas, y el copiar claramente lo es, puede ser predicar con el ejemplo y proporcionar modelos válidos para niños y jóvenes que tan ávidos y necesitados están de ellos. Si somos capaces de erradicar prácticas deshonestas en nuestros chavales, posiblemente estemos abonando el camino para una sociedad futura más justa, en la que la honestidad y la integridad puedan ser valores compartidos y en la que podamos confiar sin ningún género de dudas en el buen hacer de los profesionales a los que, por ejemplo, se confía la salud o la educación de los hijos.
Bien, pues yo creo que nos queda claro que hay que predicar con el ejemplo. Muchas gracias, Patricia Recio, María José Navasada, y hasta una próxima ocasión.
Gracias a ti.
Gracias.
Con las profesoras del equipo docente de métodos, diseños y técnicas de investigación psicológica nos hemos acercado a una realidad que nos afecta a todos y a la que tendríamos que dar más importancia si queremos una sociedad más justa para todos.